Muy buenas tardes, 1:33 de este día jueves de inauguración del Mundial. 4-0 ganó.
5-0, güey.
5-0.
El último fue un golazo. Tiro libre en el minuto 4 de Alargui.
Hay como gente gozando porque... bueno, el equipo de Arabia Saudita es entrenado por Pisi, el macanudo, y que, bueno, no sé por qué en realidad le tienen esta mala. Pero, bueno, partió el Mundial. ¿A ti te gusta el fútbol o no?
¿Qué?
Eso fue... No tenés cara, fíjate.
¿Tengo cara de futbolista?
No.
Pregúntale al licenciado la boleta que se llevó su equipo cuando nos tocó jugar en contra en la liga alguna vez.
¿Sí? ¿En qué liga?
Hay una liga centellina, en un club social y deportivo.
¿Ah? ¿En la liga de fútbol 7 del Polo?
Sí.
Ah, ¿jugáis fútbol?
Juego fútbol.
¿Y de qué?
Hago como que juego. ¿De qué posición?
Sí.
Tú? Atrás a la derecha.
Ah, como de dos.
Como de, claro, como
lateral derecho.
Lateral volante, esa era mi posición cuando podía correr. Ya hasta no puedo correr tanto.
Estás muy joven para no poder correr todavía.
¿Sí?
Eres cabrón chico.
No, pero.
Yo te voy a correr, corría todo.
Sí, ya te voy a aclarar. Sí, siempre te da la edad.
Pero no, es verdad. A los 33.
Cuando queráis jugar.
La edad de Cristo. No, yo ya sé que no corro. Pero yo corría mucho.
Oye, pero el licenciado corre todo esto.
Muy rápido.
Se mete.
Pero sí, el licenciado muy malo.
Oye, pero a ti no te pasa que yo no sabía si...
¿También juega en tu posición?
Sí. No, un poco más adelante juega.
Yo jugaba de 7.
Sí, como el medio, como más de contención.
Yo jugaba...
Pero el licenciado juega como contención, semi.
Sí.
Oye...
Semi contención, semi... Semi todo.
Oye, semi. No, pero a mí me pasa que con el Mundial, yo no soy así fanático del fútbol, pero me gusta harto. Y me cuesta, como que estoy todo el rato pendiente de lo que va pasando con los partidos. Hoy día tenía una reunión y estaba pendiente del resultado más que lo que pasaba en la reunión.
Reconozco. 5-0, bueno.
Ahora, Arabia Saudita nunca ha jugado fútbol en su vida, con todo el cariño que
podemos tener. No, ha ido a 5 mundiales.
Sí, sé, pero bueno, pero es que la competencia que tiene no es mucha, pues. Bueno, el próximo Mundial va a ser en Qatar, ahí cerquita.
Sí, como que yo pensé en un minuto, si me decía yo, oye, que Rusia iba a ganar 5-0 a Arabia Saudita, era un resultado como de los tiempos antiguos, como que ahora como
cuando
que todo
claro.
Es más parejo.
Sí.
No hay equipos malo. Yo me acuerdo de ese equipo, El Salvador, que le metieron 10.
O 12, pero, ¿no?
No.
O Panamá, no sé.
No, a El Salvador.
A Honduras.
¿A Honduras o El Salvador? No, Salvador.
Claro, bueno,
Salvador,
uno
Salvador le metieron... Una boleta de 10 goles, creo que fue en México 86.
Claro.
Cuando tú recién está.
2 años tenía yo, imagínate. Oye, hoy día una amiga me preguntó si la voy a ayudar en estas pollas que hacen ahora. Y yo le dije, mira, lo más fácil es que pongáis 1-0 al que te suene más. En todos los partidos. 1-0 al equipo que te suene más. ¿Estás seguro que con eso no te va a ir mal?
Si 2-1.
Si hoy día los partidos son todos 1-0, 2-1, no hay más goles. Este es una excepción, como bien tú decías, doctor. 5-0. Oye, excepcional también lo que está pasando en Argentina.
La depreciación de
28 pesos, peso. casi 28 pesos.
28 pesos.
27.9 nos pone acá el productor renacentista que llegó a tocar. Ahora yo lo tengo.
Yo lo vi en
27.4 lo tengo yo.
Sí.
Pero igual.
Estuve viendo pasajes para... Para ir a Buenos Aires.
Al tiro.
Sí.
Aprovechar.
Sí. Estuve pegando una mirada porque debe valer la pena.
Ahora, imparable el peso argentino.
Irse un fin de semana a Buenos Aires.
Hoy día.
A comer. Sí, pues. O sea, ya está barato. La bolsa, eso sí, está subiendo. Vamos a.
Subiendo un poquito, sí.
Vamos a ver con Felipe Muñoz. Analista de estrategia de inversiones de Vice Inversiones. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿ustedes?
Bien. ¿Estás viendo el compacto del Mundial o concentrado en los mercados?
No, concentrado en los mercados aquí.
Me parece.
Ya, pero pusieron ahí en la mesa, en la oficina, el partido, ¿no?
Sí, la verdad es que no en la oficina, pero sí hay una tele, cosa, ir viendo los goles. El partido hoy día tampoco era tan atractivo, así que...
No, pero 5-0 fue entretenido el partido al final, sí. Harto gol.
Sí, harto gol. Ojalá que así sea todo el Mundial.
Oye, ¿los mercados hoy día entretenidos o no tan entretenidos?
no tanto, o sea, igual han estado bien positivos. Europa ya cerró con un alza más o menos considerable, el Eurostock 50 subió 1,4%, el resto de las bolsas europeas lo mismo. En Estados Unidos el S&P sube 0,3% y el Nasdaq, que es la bolsa que más sube en Estados Unidos, 0,9%. Mientras tanto, en Chile el IPSA sube 0,1%.
Oye, pero bueno, a pesar de la subida en Europa, bien fuerte también la caída del euro hoy día. O sea, un 1,5% para una moneda tan transada como esa y con no tanta volatilidad, súper significativo.
Sí, fue bien brusco el movimiento. Esto pasó principalmente por dos factores. Una fue la reunión de la Fed ayer, en donde eso le imprimió un poquito más de fortaleza al dólar norteamericano. Las predicciones de alza de tasas para este año se corrigieron la medianía hacia arriba, y eso sumado a que el Banco Central Europeo hoy día aseguró que no iba a subir la tasa al menos en un año más, y además que el programa de compra de activos iba a extender más hasta diciembre de este año. Eso se tradujo en que el euro corrigiera y corrigiera más de un 1%. Entonces, al final, y eso igual tiene implicancia en la bolsa europea. O sea, de hecho, por eso observamos cierres bastante positivos, porque asegura la continuidad de esta flexibilidad monetaria que a lo mejor el mercado está anticipando que se terminara en septiembre.
Sí, pero ahí Felipe, hay como, bueno, un trade-off, o sea, una contradicción también, porque finalmente esto que anuncia el Banco Central Europeo quiere decir que no están viendo en la economía europea la luz al final del túnel. Sigue una economía, digamos, ahí anémica.
Alicaída,
como en peligro, el ente central vea que no puede, digamos, sacar la pata del acelerador. Es una cuestión que, bueno, ahora el mercado lo toma bien, pero también es una cuestión preocupante, ¿no?
Sí, absolutamente. De hecho, hemos visto que todo este primer semestre, al menos en Europa, los datos han salido no muy buenos. El momento económico se ha enfriado en Europa y obviamente se viene a la cabeza esa pregunta que tú haces, si es que en verdad esto es una situación más bien anémica o vamos a salir de esto y vamos a observar algo más parecido a lo que está en Estados Unidos. Nuestra postura acá en Viceinversión es que nos vamos a quedar con lo segundo. O sea, estamos diciendo que es como una detención en el camino. Quizás ya en el segundo semestre empecemos a observar mejores cifras y con eso un poquito dar sustento a que ya el próximo año empecemos a observar un crecimiento mucho más estable y con un poquito más de presión hacia las tasas en el 2019. Principalmente.
Oye, Argentina hoy día con harta volatilidad en el peso argentino.
No sé. Sí.
¿Cuánto lo tienes tú?
Estamos en 27,334.
Ya.
Pero tocó el mínimo histórico. Mínimo histórico. Y eso principalmente hay dos razones que uno puede atribuir mayor importancia a una a otra, pero son las dos razones que más o menos está barajando el mercado, que es uno, hoy día se inició un paro nacional de camioneros en Buenos Aires, bloquearon algunas calles importantes, principalmente porque exigen que haya una compensación salarial por parte del gobierno, dado que la inflación todavía no se detiene. O sea, tenemos inflación del 27% y el crecimiento real al final de los salarios no es nada. Entonces, eso es un punto, y lo otro es que hay rumores de que tres directores del Banco Central presentarían su renuncia dentro de hoy día, lo que también imprime obviamente incertidumbre respecto a qué tan estable es la autoridad monetaria y cómo va a seguir el camino Argentina para cumplir los estándares que le requirió el FMI.
Claro. Oye, entonces, qué estrés. Qué estrés Argentina.
Qué estrés.
Sí.
Porque también,
lo dice el doctor mientras compra pasaje para irse a Argentina.
Sí, no, por un lado el después, sí, pero como que uno piensa en las autoridades de Argentina.
Es complicado, entre el aborto, el tema de ayer, la inflación, sí. Los camioneros.
¿Ah? Ahora sí, se suman los camioneros y la inflación, que con este tipo de cambio también debería...
Exacto.
Debería ser una cuestión que debería afectar.
De hecho, yo creo que eso está descontando el mercado, porque al final, si tenemos un tipo de cambio muy depreciado, va a impactar la inflación de los próximos años, y lo más probable es que observemos un peso argentino que se siga depreciando en los meses venideros, incluso más cercano a 30 que a 20. Entonces, al final, todo eso lo está internalizando el mercado el día de hoy, y pone una situación en Argentina que a lo mejor puede acelerar un proceso de recesión o hacer desestabilizar la economía más pronto de lo que se está descontando.
Bueno, claro. Finalmente esto también, en términos así, entre comillas, políticos, están pagando los platos rotos de la Cristina.
De la era K.
Sí. Claro.
Oye, y los inversionistas que... Usted, Felipe, de Davis Inversiones, hubo una subasta de títulos de deuda hace algunas semanas del Banco Central Argentino, cuando se renovaron varios de los... Y en ese minuto la gente que entró dijo, claro, que la tasa ofrecía más que compensaba el riesgo. Yo creo que esa gente hoy día lo está pensando dos veces con la decisión que tomó, ¿no? No sé, ¿qué previsión tienen ustedes para adelante respecto al peso argentino?
Es que yo creo que se puede sacar una conclusión más bien positiva considerando todos los factores. O sea, el rescate que hizo el FMI de 50 billones de dólares, uno de los más grandes, eso como que igual traduce cierta potencialidad en el crecimiento que pueda ofrecer Argentina de aquí a los próximos años. Entonces, claro, ahora está inestable, pero el camino de políticas públicas que debería seguir el gobierno de Macri, que al final igual un gobierno serio debería dar sustento a que Argentina pueda entrar en un proceso de recuperación. Lo que pasa es que son reformas igual complicadas, pero que son necesarias. Entonces, al final, lo que está haciendo el gobierno argentino es poner punto final a un desorden que venía de gobiernos anteriores y políticas macroeconómicas que venían mal de ese tiempo, para comenzar un nuevo proceso y empezar a sacar a Argentina y aprovechar toda la potencialidad que ofrece un país que de verdad es rico en recursos naturales y tiene un tremendo potencial de ahí hacia adelante.
Perfecto. Oye, finalmente, Felipe, ¿cómo está afectando a las acciones que se transan acá en Chile, las acciones que tienen presencia en Argentina?
Sí, de hecho son las que más caen. O sea, la principal caída es CCU, cae 1,5% hoy día, Andina cae 1% y Cencosud 0,7%. Y eso, obviamente, explicado por todas las cosas que dijimos anteriormente, son las empresas más expuestas a Argentina y obviamente el ciclo macroeconómico es trascendental en sus resultados, por lo que probablemente veamos un efecto negativo de aquí hacia adelante.
Clarísimo, don Felipe Muñoz, analista de estrategia e inversiones de Vice Inversiones. Muchas gracias, Felipe.
Que tenga una buena tarde. Muy bien.
Sí, pues que en algún minuto como que empezamos a ver a Argentina como algo que iba a ser la estrella, digamos. Claro,
y se desinfló.
Bueno, así siempre es la cosa en los mercados, pero como que este nivel de volatilidad. Y ahora con huelga de camioneros, seguramente va a tener problemas políticos, Kirchner, Macri.
Kirchner.
Pero por lo menos está con 50 mil millones
de
dólares en el bolsillo para.
Entiendo que el crédito,
sobrevivir un
no
tiempo.
Sé si el más grande o uno de los más grandes que ha entregado el Fondo Monetario en su historia.
Sí. Mira,
sí. No sé si el más grande, voy a averiguarlo bien, pero estoy seguro que uno de los más grandes. Oye, el otro día hubo cifras de retail en Estados Unidos, y yo siempre lo he comentado, como que Trump hace cualquier cosa y la economía va arriba.
No, incluso las peticiones de seguro de desempleo anduvieron por debajo de los
estimados. El retail por encima, el desempleo por debajo. Bueno, por algo la Fed también está planeando una segunda alza de tasa, sí. Una más, digamos.
Sí. En fin. Oye, bueno, con las tarjetas de crédito del BCI, tú acumulas puntos Open Sky, pero también tiene 3 a 6 cuotas precio contado en todo. Y ahora tuve que, lo comentaba en la mañana, la verdad, me tuve que pagar una cuestión fuera de lo esperado y con 6 cuotas sin interés.
Sí, se suaviza la cosa.
Se suaviza un poco el tema. Y además está la posibilidad de que cada media hora te paguen y te devuelvan el 50% de lo que compraste.
Notable, ¿eh?
Cada media hora, así que con las tarjetas BCI, también con las tarjetas BCI Open Sky, que acumulas pesos, los cuales, por ejemplo, los puedes canjear allá
en Buenos Aires.
Para arrendar un auto ahí en Buenos Aires.
Oye, este domingo es el Día del Padre y nada mejor que celebrarlo con un clásico. Demuéstrale a tu papá cuánto lo admira este Día del Padre con unos regalos que Brooks Brothers tiene especialmente pensados para él y que en esta oportunidad dejó sus prendas favoritas con hasta 30% de descuento. Tuve la posibilidad de comprobarlo directamente en una tienda de Brooks Brothers. Camisas sports, suéteres, abrigos, chaquetas, corbatas, encuéntralo todo en las tiendas porque para el mejor papá del mundo, solo lo mejor, Brooks Brothers.
Oye, así que ahí fuiste al Costanera.
Al Casa Costanera.
Al Casa Costanera.
Es buena esa tienda.
Sí.
Como espaciosa.
Está ahí en el segundo piso, mano.
Segundo piso, subiendo a la derecha.
Sí. Muy bueno. Caminando desde Nueva Costanera, digamos.
Es que uno sube por una escalera. Bueno, yo subí por escalera mecánica y entonces también ahí, al frente.
Ah, yo subí por la escalera.
No, pero tú subiste por el ascensor.
Manual, no, no.
Si no hay
escalera manual.
La otra.
Sí.
¿Hay una?
Sí, no, siempre hay que aprovechar de hacer un poco de ejercicio. Bien. Hoy vamos a conversar con Jorge O'Ryan, Schulz. Él es director de ProChile. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlo.
Igualmente. Igualmente, Jorge. Bueno, ProChile, cada cierto tiempo nosotros estamos conversando con usted a ver en qué está ProChile, qué están haciendo en la innovación, en fortalecer las pymes, en fortalecer las empresas regionales. ¿En qué está ProChile, Jorge?
Bueno, ProChile está hoy día con varios desafíos. Hoy día el comercio internacional, ustedes lo pueden apreciar, los auditores, con cada vez más trascendencia, más importancia. Tenemos que conectarnos al mundo, somos solamente un mercado de 17 millones, y dentro de eso la nueva ley de modernización de la Cancillería, de nosotros somos parte, crea la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, y dentro de la Subsecretaría está ProChile como servicio público con un presupuesto propio, con plata, con una planta propia, y obviamente enfocándose a lo que viene a futuro. Y eso es fundamentalmente, diría yo, estamos precisamente en este momento en un taller definiendo nuestra nueva misión, visión, nuestros objetivos en el corto, mediano y largo plazo, pero sin lugar a duda, dentro del programa de gobierno, el presidente Sebastián Piñera se ha señalado de si quiere un ProChile 3.0 que rediseñe precisamente nuestra política de exportaciones, tanto de bienes como servicios, y también obviamente el fomento de las inversiones del exterior y la promoción también de la imagen país. En esas cosas estamos trabajando y obviamente eso llevándolo fundamentalmente a una cercanía con la gente, con las pymes y en el tema de innovación, donde también queremos exportar ese producto, entre comillas, no tradicional, pero que la gente joven hoy día nos está exigiendo cada vez más. Y queremos abrir precisamente nuestras embajadas, nuestras oficinas comerciales, para que ellos tengan la posibilidad también de salir al exterior, conectarse con el mundo, apoyado obviamente por nuestras fuerzas vivas en el exterior.
Oiga, embajador, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal?
ProChile ha jugado un rol importante en llevar muchas de las industrias chilenas que inicialmente vendían solo para Chile hacia el exterior. Yo me acuerdo de conversar con gente del mundo del vino, que han tenido ahí una relación, y otras más. ¿Cuáles son hoy día los desafíos que ustedes ven o los ejes donde se están enfocando para llevar? Porque yo creo que salir de Chile ya muchas empresas en el fondo de alguna manera lo lograron, pero yo creo que hay algunos ámbitos donde todavía quizás falta un poquito más de trabajo, quizás en el mundo del startup, las empresas pyme, como usted mencionaba. ¿Cuáles son los focos de trabajo que tiene ProChile hoy día?
Apunta lo que tú señalas. Apunta precisamente que... Yo precisamente asumí hace 6 semanas y una de las primeras cosas que pregunté, dije, bueno, ¿cuántas pymes tenemos nosotros exportando? Y de las 225.000 pymes que tenemos hoy día en Chile, solamente el 1.59 de esas pymes exporta. Estamos hablando, que eso lo llamo a números, son aproximadamente 3.700 pymes, y esas 3.700 pymes equivalen más o menos a unos $1.500 millones, o sea, el 0.46% del PIB. Por tanto, hay para crecer, pero un montón. Entonces, estamos trabajando precisamente en apoyar a estas pymes, están mucho más focalizados en aquellos productos en que tienen realmente una viabilidad exterior, aquellas pymes además que puedan exportar en el tiempo, porque desgraciadamente se ha apoyado a muchas pymes que no pasan el segundo año de exportación o el tercer año de exportación, por tanto son al final recursos que se mueren, digamos, quedan ahí, son recursos de todos los chilenos. Y sobre todo en el tema innovación, creo que es fundamental, hoy día hay muchos chilenos dispersos en el mundo que han tratado de emprender, pero no tienen la conectividad, no tienen el apoyo, Y Corfo, sobre todo, tiene muchos programas que los apoya, pero no tienen la red externa que tiene ProChile. Para que la gente sepa, ProChile tiene 15 oficinas regionales, ahora la 16ª en Ñuble, cuando se cree esta región a partir de septiembre, y 56 oficinas en el exterior. Entonces, obviamente que nosotros queremos ser una herramienta de apoyo, de trabajo conjunto el día de mañana con Corfo, con las pymes, y que nuestra gente además tenga ese, lo que se llama en inglés el soft landing, esa caída que sea obviamente positiva para estos emprendedores en distintos hubs mundiales. Y ojalá Chile se transforme además en hub mundial, aparte de los 7 que ya existen, sobre todo en aquellas pymes de alto impacto que pasan del subsidio estatal a la facturación. Así que estamos trabajando precisamente con esa mirada, y sobre todo de exportar ya no solamente las manzanas, las peras, para que se vea la gente, o los vinos, sino que también ir abriendo nuevas áreas, sobre todo lo que está haciendo ya ProChile hace un tiempo, que son los servicios, las industrias creativas, los videojuegos, somos muy fuertes, y también obviamente en temas como innovación. Así que estamos orientándonos, diversificando, y es lo que estamos trabajando.
Uh-huh. Yo, según me acuerdo, dentro de los principales también resultados que ha tenido ProChile, y no sé por qué me acuerdo así, es en la industria del salmón, que, bueno, en un principio fue bastante apoyada también por ProChile, y ahora, bueno, sabemos lo que es esa industria, la importancia que tiene a nivel nacional. Tengo entendido que somos los segundos a nivel mundial después de Noruega.
Así es. Así es, exactamente. El salmón, el año pasado se exportaron un poco más de 1.000 millones de dólares. Para que ustedes sepan, las exportaciones de Chile, el total son 70.000 millones de dólares. Eso es lo que Chile exporta. La mitad aproximadamente es cobre y la otra mitad es no cobre, donde el sector alimenticio juega un papel muy importante. Y dentro de eso, como ustedes pueden apreciar, la industria del salmón.
Y entonces la pregunta es, ¿qué industria puede ser de futuro alto impacto en lo que ustedes están viendo?
Mira, está cambiando el tema afuera. Yo acabo de llegar precisamente de un viaje, estuve en Europa 5 días viendo todos estos temas de innovación, conversando con las oficinas comerciales, viendo lo que quiere el mercado, asistiendo personalmente a las distintas cadenas de supermercados, ver qué es lo que hay. Hay mucha fruta, hay muchos productos alimenticios, pero obviamente que ahora tenemos más competencia, y hay más competencia porque Chile, como ustedes saben, en los últimos 25 años... hemos celebrado 26 acuerdos de libre comercio con 65 economías, las más importantes del mundo, que representan aproximadamente el 64% de la población mundial y el 86% del PIB mundial, el Producto Interno Bruto. Pero ¿qué pasa? Que hay otros países que también nos compiten, por ejemplo, Colombia, Perú, México, que no tenían tratados de libre comercio. Y están entrando ahora también con productos, sobre todo alimentarios, que son los que alimenticios, que son los que nosotros hemos exportado tradicionalmente, con arancel cero, igual que nosotros, o con arancel más bajo. Por lo tanto, la competencia es cada vez mayor. Y en el caso específico de Europa, se están privilegiando por parte de los europeos los productos europeos. Vale decir, por ejemplo, competimos en distintas estaciones alimentarias, por ejemplo, con Grecia, con el sur de Europa, con España, con Italia, y están privilegiados esos productos. Lo mismo pasa con el vino. El vino está privilegiando más el vino ahora de esos países. Entonces, obviamente, hay además otros temas que son súper interesantes, como por ejemplo, el 40% de la población en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos, están privilegiando además lo que es bio, todo lo que es orgánico, incluso el vino orgánico, que es mucho más saludable. Entonces, nuestra oferta exportadora, nuestros exportadores, tienen que comenzar a ver esos temas, a diferencia de Asia. Obviamente, Asia hoy día es el 38-40% de nuestro comercio mundial. Y hay otro elemento que es muy interesante. Yo lo vi personalmente en los supermercados. La gente joven, sobre todo, ya no basta con que consuman la manzana chilena, o la uva chilena, o la pera chilena, o la palta chilena. Ellos quieren saber la trazabilidad de ese producto. Si la manzana viene de una región específica en Chile, quieren saber si es que hay, obviamente, población, cómo se trata a la población que está inserta donde se produce precisamente ese producto. Vale decir, qué pasa con los derechos de agua, qué pasa, obviamente, con los temporeros, qué pasa con los contratos de trabajo, qué pasa con el medio ambiente, con la, si es que hay razas, etnia, etcétera. O sea, ya hay una trazabilidad social que va más allá de consumir. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Hay a países que no se les compra, sencillamente por eso, siendo mucho mejor en precio y calidad. O sea, el consumidor hoy día está mucho más exigente y está poniendo barreras que van más allá de precio y calidad.
Bueno, si es por eso, nadie compraría productos chinos. Así que eso, si la gente se fijara tanto en esas cosas.
El señor director no se va a pronunciar sobre...
¿Ah? Yo no voy a entrar en tema de economía, China ha sido obviamente muy abierta, ¿no?
Sí, claro. En tema de economía, pero por eso mismo, sí. Bueno.
Sí, por eso. Bueno, eso bueno,
hay que venderle a los chinos, señor director. ¿Eh?
Hay que poner claro. Yo siempre digo, una manzana nomás en China, estamos hablando ahí de 1.300 millones de manzanas. Sí. Diaria, ¿eh?
Muy bien, Jorge O'Ryan, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, que tengan una buena tarde, ¿eh? Muchas gracias. Y saludos a todos los auditores.
Muchas gracias, Jorge O'Ryan, director de Pro Chile.
Pro Chile.
Sí. Hacen buena pega. ¿Te imagináis tú un gallo así como mirando una zapatilla diciendo, oh, en China no la compro porque porque en Chile China violan los derechos humanos?
Aunque hoy día las cosas ya están en su
estación. Una época que los chinos trabajaban como
niños de...
Como esclavos.
Recién nacidos.
Como esclavos, con una digamos, calidad de trabajo.
Yo creo que eso ha ido cambiando.
Todavía, sí, no, se ha ido cambiando. Pues, si llega la plata y ahora ese lugar lo ocupa, no sé, pues, lo ocupa para Pakistán o otros países. Entonces eso es lo que va surgiendo.
Oye,
esto es Rara Rasputin. Buena, Chucky.
Si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en tu departamento Almagro. ¿Ah? A futuro, solo te preocupes de disfrutar. Son proyectos destacados que entregan confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo. Descubre todos los proyectos en almagro.cl/inversionistas. Almagro, vivir superior.
Bueno, en estos tiempos que el desarrollo de la web, el e-commerce, el data analytics, los patrocinios, investigación, planificación de medios, todo eso... que hay que hacer cuando uno trabaja en marketing, el mejor apoyo que puede tener es con Abbas Group, y lo puede ver en abbasgroup.cl. Siendo las dos, nos despedimos, los invitamos al próximo programa.
Oye, mañana hay un partidazo, España-Portugal.
A las 20 horas.
¿A las qué hora?
20 horas.
¿Sí?
Sí. Creo que sí.
No, a las 2 de la tarde.
¿No? ¿Sí?
Sí, a las 2 de la tarde.
2 de la tarde.
2 de la tarde.
Con almuerzo. Muy buenas tardes.